Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Hay personas que quieren visitarte.
No veré a nadie.
¿Por qué?
Porque yo soy el puto ángel de la muerte.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Un episodio para hablar de DC, del universo cinematográfico y de televisión de DC. Para hablar un poquito de Peacemaker en su segunda temporada. Una segunda temporada con muchas cosas interesantes, con semillas que fue dejando también por ahí para el futuro de DC. Y que aprovechamos que Bobcito está de vuelta, que volvió, como se enteraron en el camerino anterior, para hablar un poquito de esta serie y de lo que puede venir. Bobcito, ¿cómo vamos?
¡Hay que celebrar con estilo!
Hola, amigos. Traje cervezas. Una, dos. Oh, ok. Ok.
Solo dásela.
Solo se la daré.
No, si volvimos, volvimos. Y ya. Nada nos detiene. Aquí estamos firmes, Carlitos. Y pues sí, era un tema que hasta en el camerino lo mencionamos y que, no sé, creo que a través de esa conversación como que, bueno, pues sí, hablemos entonces de la serie y pues por eso es que es el tema que estamos abordando hoy. Tal vez no lo teníamos programado como tan, como tal, sí, como, ah, listo, vamos a grabar entonces que el próximo sea Peacemaker, pero pues nada, creo que está fresquita y fue una serie que en medio de mi para pues logré ver. Entonces, pues aquí estamos reunidos una vez más para hablar un poquito de lo que nos dejó la serie. Y bueno, ya que pues no hablamos de Superman y seguramente al final hablaremos un poco de DC. Y bueno, pues por ahí seguramente aprovecharemos para dar un poco el concepto de lo que hemos vivido en estos meses que hemos pasado recientemente.
¿Chris y yo? Eso nunca va a pasar.
Haré una nueva vida en el otro mundo.
Hay otra dimensión, que es exactamente como esta,
pero mejor.
Sí, 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 mire que Peacemaker temporada 1 tiene su propio episodio, siempre invitados a escucharlo. Y me acuerdo que en esa primera temporada destacábamos mucho que era una serie de personajes y que eso lo hacía como una serie valiosa, que tenía unos personajes muy bien construidos, que te hacían empatizar rápidamente con ellos. Y me parece que eso hizo que la serie adquiriera cierto valor y entre un montón de detalles y muchas cosas que James Gunn suele hacer que te generan una cercanía con sus productos, la música, la creación de momentos musicales, etcétera, etcétera. Yo creo que la serie en la segunda temporada sigue siendo una serie de personajes, pero hay algunos personajes que deja abandonados. Y eso hace que a mí me guste, por ejemplo, más la primera temporada que la segunda. Porque un personaje que a mí me parecía muy interesante, que es un poquito irreverente y a veces chocante como vigilante, me parece que, por ejemplo, en la segunda temporada queda relegado a ser un poco el chiste y pierde todo ese arco tan interesante que había hecho en la primera temporada. A mí me gustaba verlo, me gustaba que apareciera en escena, pero cuando empecé a sentir que era únicamente aparecía como para hacernos reír o para hacer ese toque irreverente de la serie, ahí me hizo mucha falta, la verdad.
O sea, ya arrancada dijo, no me gustó tanto este producto, ya le gustó más la primera que la segunda.
Me gustó más la primera temporada.
O sea que ya ahí estamos partiendo, ya mejor dicho, ya tiró las cartas de una vez, Carlitos, aquí. Y además iba a decir cuando usted, pues para no interrumpirlo, que pues que de todos modos yo también tuve mi resistencia con la primera temporada y que en esta segunda temporada ahí iba, sentí una vez más eso que en la primera pues me había dejado como ciertos huecos, pero ya hablaremos a detalle de cada una de esas cositas, que sí me parece que la primera, y ahí le doy la razón, también me pude haber conectado un poco más. Y aquí esta sentí como... O sea, muchos momentos la verdad decía como la voy a terminar de ver porque pues sí, pues porque sé que esto va a desenlazar en algo. Por la misma importancia que le ha dado Gon a este personaje y que además es de los pocos o si no diría yo el único que se rescata del caso anterior. Que ahí también hay un gran para mí, Carlitos, y lo hablamos, no sé si en su momento... que me parecía que era el cagadón de... Además vuelven y traen esa escena del final de temporada, pero ya ponen al... O sea, cambian a los que estaban antes. Eso es rarísimo. Y yo le decía a usted en su momento como... Me parece que también... Yo no sé si es tan necesario obstinarse con un personaje porque te gusta y tener que mostrar las cosas así como tan forzadas cuando ya vimos que era la Liga de la Justicia de Henry Cavill y ahora nos quieren como que nos olvidemos de eso y que esa escena era con los que están ahora. No sé, o sea, a mí eso, pues esas como de las cosas que a mí no me conectaron tanto en la segunda temporada.
Uf, a mí yo tengo un problema grave con ese tema porque si bien me parece que no se quiso complicar y facilitó, arregló ese tema del canon, poniéndolo como en un resumen previo. Y sale esta nueva Liga de la Justicia que yo dije, ok, se la va a jugar como por no dar muchas explicaciones, sino simplemente hagan de cuenta que la liga que apareció es la liga nueva. Que eso yo digo, bueno, me parece que está bien. Lo que me parece es que al mismo tiempo, cuando quiere ser sencillo, se mete una complicada tan grande cuando mete en esa escena a Supergirl. Porque uno dice como, pero ¿cómo es esta vuelta? O sea, Supergirl hace parte de la Liga de la Justicia, de la Justice Gang, porque pareciera que no, en la película de Superman no pareciera como que ya tuviera tanto tiempo allí, sino que pasa de momentos a visitar a su primo, pero con esa escena ahí realmente te deja muchas dudas de cómo está funcionando la Liga de la Justicia. Entonces ahí me parece que se metió en un problema que era innecesario. O sea, no valía la pena que metiera ahí a Supergirl. Y dígame.
No, pero es que además no hay liga. O sea, es que nos están queriendo vender una cosa donde es que además todavía no hay liga. Es que no se ha conformado. Y se supone que eso es en el pasado. Entonces, o sea, ya cuando se hizo Superman, entonces ya había Liga de la Justicia, pero ahora ya no hay cuando él aparece en la película. Pues ahí como que me dejas eso... De lo que usted está diciendo.
Sí, no, ahí se complicó. Y otra cosa es que para los que escuchan el podcast saben que soy bastante defensor del trabajo de James Gunn. Pero en ese primer episodio me parece que también cae en un error y es que yo entiendo su humor y a veces me hace reír, a veces no, pero lo entiendo y lo respeto y me parece que él logra meterlo en muchos momentos de gran manera, pero lo que no me gusta para nada es que quiera darle todo el toque de humor a esa Justice Gang, porque una cosa es que uno tenga a Linterna Verde haciendo chistes incómodos o tal, y uno dice, ok, el personaje es así, y otra cosa es que también tengas a Chica Halcón con el mismo humor, y entonces como si toda la Liga de la Justicia o la Justice Gang fuera este grupo que tiene ese tipo de chistes, y ahí sí digo como no, ahí sí te suelto el brazo, porque no sé, por poner algo, uno tenía en la Liga de la Justicia animada, uno sabía que Flash era el gracioso y el divertido, pero es que tiene que ir como en correlación con el personaje, no puede ser que ahora todos entren en esa forma, y eso no me gustó. De hecho tuve choques con ese primer episodio por eso. Creo que ahí falló, como queriendo acomodar esas piezas, falló. Hay personajes a los que sí les sale ese humor y es divertido, pero yo creo que no le puede dar ese toque a toda la liga, a la Justice Gang, no le puede dar ese toque a todos. No, haría mal.
Y le hago la pregunta, ¿y usted cree que vale la pena hacer todo eso? ¿Arriesgar tanto la línea temporal y de cómo lo quiere contar él por un personaje como... John Cena? O sea, ¿vale la pena? O sea, de verdad uno así, o sea, tan obstinado así que uno dice, no, es que si este no está, no está. Y sobre todo porque es que lo raro, Carlitos, y pues sí, ahí también, no sé, la están es como cagando. Y es... no deja ninguno del cast anterior, pero sí se obsesiona con él y es al único que deja. Y para dejarlo además tienes que hacer todo esto de lo que hemos estado hablando, que además no sale bien y que además ya no va a haber más, se dice que no va a haber nueva temporada de Peacemaker, entonces, y para dejarlo de donde lo dejó, de lo que ya hablaremos ahora más adelante, pues como al final, en el último capítulo, pero sí valía la pena, o sea, sí, para hacer todo esto, o más bien yo hubiera recasteado o hubiera cogido otro personaje. Es que DC tiene un montón. No sé, o sea, es una pregunta que le hago.
No, digamos que yo creo que ahí fue caprichoso y tenía como su historia por contar. A la primera temporada le fue muy bien. Entonces, además, tenía como ese crédito de poder decir, ya me salió bien, ¿por qué no lo voy a hacer la segunda temporada? Pero sí creo que hay, obviamente, en el proceso de ajustar cosas, hay cosas que no le terminaron de salir bien. Yo no creo que la temporada sea un desastre o sea inmirable, no, para nada. Hay muchas cosas que me gustaron, hay personajes que están muy bien desarrollados, el personaje de Peacemaker, el personaje de Adebayo y el personaje de... Ahora que se me olvidó cómo se llama la rubia. ¿Cómo es que se llama?
El amor de él.
Sí, sí, sí.
El amor de él y el amor de James.
Exacto. ¿Cómo es que se llama el personaje? Bueno, esos tres personajes claramente están bien representados y bien desarrollados. Y la historia, digamos que funciona con ellos tres. Pero sí, hay momentos donde se pega un enredo que era innecesario. Yo creo que igual, que eso yo se lo, no sé si se lo alcancé a decir, si lo alcanzamos a comentar o si lo alcancé a decir, que era que a mí sí me gustó cómo jugó con el tema del multiverso, porque yo dije, esto puede ser muy problemático, pero ahí me parece que el dilema que nos plantea es lo suficientemente pequeño, o sea, no fue como, wow, el universo está en peligro. No, fue una cosa pequeña que es, ¿qué pasaría si yo descubro que existe otro universo donde todo lo que yo he deseado es realidad? Donde mi hermano no murió, donde yo estoy con la persona que siempre he querido estar, donde la gente me admira y no me abuchea. Y esa idea me gustó, me sigue gustando y me pareció buena. Y para mí el problema que tienen la serie un poquito es que a mitad de temporada, y yo creo que eso fue lo que le pasó a usted, se siente como que está congelada la serie y no avanza. Y ya luego vuelve a agarrar ritmo, pero ahí hubo un par de semanas que era como no termina de continuar, y el desarrollo de personajes no termina siendo lo suficientemente contundente como para decir, bueno, este personaje sirvió, este capítulo sirvió para tal cosa. Entonces, pero no, a mí me gustó, la verdad, a mí me gustó la segunda temporada.
Pero sabe que ahí hay un problema para mí y es...
Harcourt, Emilia Harcourt, ¿sí?
Emilia Harcourt. Sí. Y es, pues, yo no sé, o sea, creo que hay un desgaste ya de la temática multiversal. O sea, ya lo habíamos mencionado, creo que no es un tema que no hubiésemos dicho que sí hay un desgaste. Creo que se ha abusado demasiado de la temática del multiverso y... ya estamos cansados, o sea, y pues además, fuera de todo, que no hemos salido del todo. O sea, ahora viene la nueva Avengers y vamos a seguir con este tema multiversal. Entonces yo no sé, yo siento que ya otra vez como que pienso que Peacemaker hubiese podido contar una historia distinta, porque tiene de dónde, y yo creo que en la primera temporada lo hizo y lo demostró. Y creo que siguen desgastando ese tema que a mí por lo menos ya no me seduce tanto. O sea, si vuelvo a ver otra serie u otra película que me vengan a decir que vamos a jugar con el multiverso, me voy a decir como, bueno, no voy a entrar con la mejor disposición y esperemos a ver con qué salen. Pero yo creo que sí han abusado y creo que no les salió tan bien. O sea... hubo cosas chéveres, pero también se nota que ya el desgaste... o sea, ya no es esa novedad de antes que nos pareció una chimba cuando aparecieron los tres Spider-Man en ese momento. Creo que estábamos viendo y además añorábamos y deseábamos y dábamos gracias de que hubiesen unido los multiversos. Pero ya ahora ya es como, oiga, ya, o sea, no más. Es un poco lo que ha pasado con la música, el tema del reggaetón, sin atacarlo, pero digamos que ya hay un desgaste, o sea, como lo que pasó con las narconovelas en su momento, ya como que se abusa demasiado y ya la gente como que van a sacar una narconovela y le da mamera, o sea, es como, ay, otra vez otra, o sea, no hay otra temática distinta. Para mí eso fue lo que me parece que pasó.
Sí, lo que yo le decía, a mí me parece que lo hace bien al decir, aquí lo más importante no es que exista un multiverso, sino lo que implica el multiverso en los sentimientos, en las emociones y en las relaciones de los personajes. Eso sí es lo que yo destaco como del uso que le dieron a eso.
¿Sabe qué pasa? Lo que pasa, Carlitos, es que el desenlace de la serie y en lo que se propone a futuro, pues involucra de algún modo un plan como con todos esos mundos. Entonces, pues vamos a seguir como en esa vuelta. Eso es lo que más me asusta. Porque que se hubiera cerrado la temática ahí, pues bueno.
Sí, pero hay que ver qué implicaciones tiene. Porque, bueno, más que un multiverso, lo que queda abierto es como la prisión, ¿no? La prisión donde está, donde queda Peacemaker y donde quieren encerrar a los metahumanos. Que esa trama también de la venganza de Rick Flag y todo eso, a la final se nota, y ahí yo creo que es como un poco también un capricho de James Gunn, es mi Suicide Squad y mi serie de Peacemaker van a seguir porque para mí me sirven. Entonces ahí un poco se conectó todo con todo. De hecho, tenemos al mismo Rick Flag Jr. apareciendo en la serie. Y más que un multiverso, yo veo es, bueno, ¿qué va a pasar en esta prisión para metahumanos? Que yo no creo que eso vaya a pasar realmente ahorita, sino quizá el gran evento que va a tener DC ocurra en ese mundo. Y en ese mundo veamos, no sé, grandes enfrentamientos. Puede que sea para allá donde va. Porque tampoco veo que todas las películas vayan a tener que estar relacionadas con la apertura de mundos, que eso creo que sería, eso es lo que usted dice, que sería desgastante y mala decisión.
Pero lo que pasa es que tampoco nos garantizan que no vaya a pasar. O sea, quedó abierta esa puerta y es como, vamos a seguir usando este recurso. Entonces es como otra vez están construyendo un universo de cero y van a seguir desde ya jugando con eso. Que de todos modos, yo creo que, y esto como que volvió y me recordó el comentario suyo al inicio de pues la Liga de la Justicia que nos ponen. Entonces es como, no existe, si existe o no, o sea, eso quedó rarísimo, creo que la embarraron y no sé, a mí no me deja como esa buena sensación. Y lástima, pues porque sí era una buena serie, pero mire que era un poco lo que hablábamos en el capítulo del camerino con Andor. Por lo general las segundas entregas no son tan favorables, no les va tan bien a todos los productos y es raro que la segunda entrega sea hasta mejor que la primera. Por lo general eso no pasa mucho y bueno, pasó con Andor, lo mencionamos, pero aquí se reafirma esa teoría de la que hablamos, que las segundas entregas pues no son tan positivas. Entonces, embarrada que hubieran dañado un producto así, pues para mí, un poco lo que le pasó al Joker 1 y el 2, pues dañaron el producto, ¿no? Yo me hubiera quedado con la 1 y ya.
Yo creo que también es distinto cuando obviamente él cuando hace Peacemaker pues no tiene en la cabeza que tiene que crear un universo y luego le toca ajustar ese personaje a ese universo y ahí obviamente ya son distintas las cartas que tienen que jugar. Pero a ver, yo sigo creyendo que igual, bueno, yo mi opinión fue muy favorable sobre Superman. Y sigo creyendo que el proyecto tiene todo para sacar adelante un gran universo. No, lo que vuelvo y digo, no creo que la serie sea mala. Creo que la serie trata de acomodarse un poco en ese nuevo universo, en ese nuevo escenario. Y está lo que hablábamos del mundo donde queda Chris, que es conocido como Salvation, que es donde quieren encerrar a los metahumanos. Eso queda ahí como, bueno, vamos a ver qué va a pasar con eso. ¿Cuándo volveremos a ver a Peacemaker? No se sabe, porque como bien dijo Bobcito, James Gunn confirmó que no tiene pensado una tercera temporada de Peacemaker. Sí tiene pensado hacer cosas con Checkmate, que es esta organización que terminan formando pues los amigos de Peacemaker, bajo el liderazgo de Adebayo. que existe en los cómics, que tiene, ya ha tenido a escritores como Brian Michael Bendis, que justamente hoy se está anunciando que va a estar en los Avengers nuevamente, pero bueno, Bendis estuvo también escribiendo un cómic sobre Checkmate, el mismo Greg Rucka, es decir, hay historias para contar de este grupo. Y eso sí, James Gunn dijo que de pronto le interesaría, así como la segunda temporada de Creature Commandos. Pero de ahí para allá no hay nada más confirmado con respecto a estos personajes. Pay me all your dirty money, I'm your favorite monkey, watch me go.
Y está como quedado de sí en ciertos casos. Me parece como que todo se enfrió un poco, ¿no? O sea, de todos modos sale la película de Superman y como que ese hype y como es todo eso que genera, digamos, los nuevos personajes. Sí, se sigue especulando, se dice que este podría ser Wonder Woman, que este podría ser el nuevo Batman, que se está escribiendo ya el guión, que se va a acabar, que ya lo van a terminar, pero me parece que están lentos por lo menos en lo que es la Trinidad. O sea, no, y como que no sé, ahí como que han dejado enfriar eso mucho, me parece a mí, sobre todo por como lo ponen acá. O sea, no sé,
yo creo que igual,
o sea, yo no quedé con una buena sensación.
Está confirmado que pues se estrena la serie de Lanterns, que yo la verdad le tengo muchísimas ganas por la gente que está detrás, por la forma en que quieren contar esa historia. Yo a esa le tengo mucha fe. A esa tenemos también Supergirl. No, yo la verdad sigo como muy optimista con ello. Lo de anunciar los cast es que es complicado. Y hay una cosa que le he leído mil veces a James Gunn, y es que hasta que no esté listo el guión no se hace nada. Y lo que se sabe es que se han devuelto muchos guiones. Por eso es raro que uno diga, oiga, pero va a haber una película de Clayface antes que una película de Batman y de Wonder Woman. Pero la única explicación que dan es que es demasiado bueno el guión de Clayface. Entonces, pues bueno, ya veremos y lo juzgaremos cuando esté al aire. Entonces entiendo que todavía no está listo ni el proyecto de Batman ni el proyecto de Wonder Woman.
Hoy se confirmó que Before Vendetta volverá a tener una nueva entrega y que ahí detrás está James Gunn.
Entonces, mire, ahí hay otras cosas. También le iba a decir algo más que estaba anunciado, que justamente tiene que ver con todo eso, pero se me escapa ahora lo que le iba a decir. Pero sí, o sea, sí están pasando cosas, solamente que obviamente los grandes cast todavía no se han anunciado, tanto así que se movió la película de Batman, que ya se da por hecho que está ocurriendo en otro universo, que es otra cosa, pero siguen igual firmes con hacer esa película.
Pero demora, pues, pucha, si va a tocar esperar. Creo que sale primero el Metro Bogotá.
Va a salir al tiempo.
Sí, falta mucho. Uy, güey, pucha. O sea, tiene que ser pues como la 1, o sea, una cosa como que le han dedicado demasiado, o sea, mucho, mucho.
Ya me acordé que era lo que le iba a decir, que pareciera estar más clara la segunda película de Superman que incluso el primer proyecto de Wonder Woman. Cosas como esa, porque ya incluso se publicó una imagen como relacionada con la segunda parte de Superman. Habrá que ver. Yo creo que Lanterns, por lo que he leído, nos va a dar más pistas de lo que podría ser como el evento que termine reuniendo a los héroes. Y ahí vamos a tener más pistas. Yo lo de Batman, un día me levanto pensando en que no, que definitivamente no va a ser Pattinson, porque dicen que no, que él no va a ser, y luego después parece como que sí, pero lo que no, que sí, que no, aunque han dicho que no y que no.
Yo no creo. No, yo creo que van a ser uno nuevo. Y pues viéndolo sanamente, creo que es lo mejor que le puede pasar a DC. Yo no mezclaría ese universo de Batman, de Pattinson. Déjelo allá solito, ya no coordinan, ya lo hemos hablado. Hay cosas que no. Entonces, no, pues haga otro. O sea, y él ya tiene una película, ya, mejor dicho, la está escribiendo. Usted ha dicho que se han devuelto guiones, pero es una película que él tiene proyectada, que es esa de Batman con Robin. Entonces, pues yo no creo que ahí quepa este man. Pues, no creo.
Sí, no, ya veremos qué termina de pasar. Pero sí, yo creo que lo que le decía, a mí me gusta de la serie de Peacemaker, la temporada 2, me gusta que tiene momentos muy interesantes donde uno se pone a reflexionar. Por ejemplo, yo anoté incluso cuando Adebayo ve aquí que es su exnovia y tienen como una conversación y está todo este proceso de quiero volver con ella, pero al mismo tiempo quiero cumplir mi sueño. Y ella le tira una frase que es como, a veces descubres algo de ti mismo que te lleva a un sitio al que no sabía que ibas a ir. Y he descubierto que una relación no se basa solo en querer a alguien, sino en construir una vida en común en la que los dos puedan ser felices, en la que cada uno haga más fuerte al otro y lo haga brillar. Y es cuando ella llega a la casa y le dice como, no, hoy ya no vengo a decirte que volvamos, hoy vengo a decirte que por fin entendí que debo seguir otro camino. Y pues ahí terminan creando la organización de Checkmate. Entonces ahí me parece que James Gunn hace bien el trabajo, porque logra que la serie nos hable de temas interesantes y lo conecta con algo que tiene que ver con DC. Ahí bien. Pero luego hace cosas como lo de Vigilante, que es, que digo como, qué lástima.
Y cuando cuando se encuentra con el otro Vigilante del otro mundo, son como dos imbéciles, ¿no? O sea, era como dos maricas, o sea, no puede ser, weón.
No, o sea, cuando, uno
entiende. La verdad es que en la primera temporada le sacaron lo peor a ese personaje, o sea, lo más rudo, lo más crudo, lo más fuerte y lo más poderoso que tiene, y por eso yo creo que encantó tanto, pero nosotros no nos enamoramos de la estupidez.
Lo que pasa es que el personaje se desequilibra demasiado, porque está bien que el personaje sea un poco así, porque así no lo vendieron, pero tenía otras cosas, otros matices, y en esta segunda temporada no tiene nada más. O sea, hay momentos definitivos de Chris, de Peacemaker, en los que su mejor amigo en teoría no pasa nada con él, y termina obviamente Adebayo siendo realmente ese pilar en la vida de Chris, porque Vigilante no, o sea, Vigilante lo llaman en el inicio de temporada para que ayuden a cortar y a desaparecer el cuerpo del otro Peacemaker, y luego ya se la pasas haciendo chistes, pero no pasa nada con eso. En cambio Adebayo no es sino Emilia Hardcore, también es un personaje que sí tiene un desarrollo interesante, madre.
Pero ahí le voy a hacer una pregunta, o sea, pues es chistoso, igual, digamos, ya se tocó el tema y demás, pero ¿se imagina usted un Carlitos en otro mundo?
Marica, qué susto. No, a mí me daría susto.
¿Cómo sería el Bobcito del otro universo, marica? ¿Existiría la banda del cómic? ¿Seríamos exitosos? ¿Famosos?
Yo
no sé, güey. ¿Con quién estaríamos casados, güey?
Qué susto. Mire que... Es que...
¿Quién serían los presidentes? Es que mire que hasta la música cambió en el otro mundo. Los Beatles no eran los Beatles. Los Rolling Stones no eran los Rolling Stones.
Le iba a decir algo sobre eso. Y le iba a decir, mire que... ahí, en esas cosas, me parece que la serie es buena. O sea, esas cosas rescatan la serie. Fíjese que cuando se encuentran los dos vigilantes... Ya obviamente luego te enteras que en el otro universo la Segunda Guerra Mundial la ganaron los nazis. El man que vive en ese universo donde ganaron los nazis le dice al otro, wow, yo me imagino cómo debe ser tu mundo en la que ganaron los aliados, no sé qué, ta, ta, ta. Y el vigilante del mundo real se queda pensando y dice como, no es tan chimba. O sea... El que añora que hubieran ganado los que ganaron en la vida real, luego se dan cuenta que no es tan chimba ese mundo. Entonces, ese tipo de...
No, pues la persecución a los negros.
Por eso, exacto. Ese tipo de reflexiones que hace la serie, ahí, aplausos. O sea, es interesante. En nuestro mundo real ganaron los buenos, pero... ¿Qué tan buenos son y qué tan bueno ha sido todo después de que ganaran los buenos? Y no lo digo porque ganaran los otros, obviamente. Lo digo es porque cómo es de jodida la realidad. O sea, es muy complicado. Y más hace poquito, justo cuando venía para acá, antes de grabar, me cuentan la historia de una persona cercana de un tema de las deportaciones en Estados Unidos y cómo te obligan a, básicamente, a que tú mismo te deportes para que evitar como maltratos y tal. Y digo, como todo este tema, el mismo cómic de Absolute Batman que le dije a Bobcito que se lo leyera, nos habla también de esos ideales del supremacismo blanco. Es jodido.
En última, yo creo que la reflexión que deja eso es que la vida no es perfecta. Porque es que Chris lo que quiso fue ir a buscar esa vida perfecta. Y esa vida perfecta no existe. O sea, habrán cosas en el otro mundo que uno dirá tan chimba. Y esa es una reflexión en última para la vida real, ¿no? O sea, puede que hayan situaciones distintas, que uno busque otros escenarios, otras parejas, otro colegio, otro trabajo, otro país, y pues hayan cosas chéveres ahí, pero igual la vida, o sea, como te quita, te pone, y no es tan perfecta como uno quisiera, ¿no? O sea, yo creo que esa es la reflexión que queda ahí. O sea, la vida es lo que es, y ha sido lo que es, y es el resultado de todo lo que ha pasado.
Sí, y yo creo que también...
Y añorar lo que no es, pues es una estupidez. Y eso voy con la realidad de la vida. Ay, ¿qué tal si yo... Y si yo me hubiera ido... Si yo no estaría en este país. Y si yo hubiera estudiado no sé qué. Y si yo me hubiera quedado... No, parce, pues y nada. O sea, es lo que es ahora.
No, y mire que le voy a hacer... Para ir cerrando un poco el episodio, le hago una reflexión. Y es, en el universo donde Peacemaker tenía todo lo que quería... Fama, dinero, familia, amor. Él en ese universo terminó siendo un idiota. Era adicto a las drogas. Era un poco como que... No, o sea, tenía todo eso, pero al mismo tiempo no era una buena persona. Y en el universo donde él no tiene nada de eso, que es el Peacemaker que nosotros conocemos, es un personaje que crece, que madura y que se convierte un poco en una buena persona. ¿Sí? O sea... Con el paso de los episodios, al comienzo nos cae muy mal Peacemaker, pero con el paso de los episodios aprendes a creerlo un poco, a empatizar con él, y es, ahí lo ato con lo que usted dice, ¿sí? Esa añoranza del mundo perfecto, quizá lo que tenemos que hacer es, en ese mundo que es tan imperfecto, nosotros crecer y aprender a ser mejores en ese mundo imperfecto.
Y yo creo que en última lo que usted decía es la reflexión más importante. Creo que él en este universo que conocemos pues se hizo más humano, por los mismos errores, por la misma vida imperfecta, que es lo que lo hace a uno cada vez mejor ser humano. En el otro lado, que todo es perfecto, pues era un imbécil. Y ese es el resultado de la vida.
Exacto, tal cual. Eso es, por eso le digo, ese tipo de cosas me parece que hacen que la serie valga la pena. Y bueno, me gusta que ya la hayan cerrado y tal. Y bueno, nos quedó una serie... parte del universo DC y le revivió personajes, se volvieron a hacer cómics de Peacemaker, de Vigilante, de Eagly, y bueno, está bien, la música siempre pues top, porque uno descubre canciones que no, por lo menos para mí no son familiares, y eso siempre se le agradece a James Gunn.
Yo, para cerrar, Carlitos, digamos que lo único que me preocupa pues ñoñamente es que pues no seguimos en un alza nuevamente en la calidad en general de los productos, unos y otros no, unos, pero no es ese momento que vivíamos hace un par de años, que obviamente ya lo hemos hablado en otros momentos, donde sacábamos cosas y casi todo estaba como en un nivel estándar de calidad, pues que pasaba. No, seguimos ahí otra vez, como que esta sí, esta no. Los Cuatro Fantásticos no les fue tan bien cuando había mucha expectativa. Bueno, ahí hay un montón de cosas que pues sigue uno como preocupándose del desgaste, digamos, del género. Pero bueno, esperemos a ver con qué nos salen el otro año, porque pues parece ser que el otro año vienen películas buenas que confiamos en que alcen ese bastón, porque insistimos, aquí no nos alegra que a una película o una serie no le vaya tan bien. Siempre entramos con la mejor actitud, pensando en que a esa película o a esa serie le vaya súper bien, o a ese cómic, o en fin, a ese producto geek, ñoño, le vaya bien.
Sí, total.
Ojalá se alce otra vez.
Totalmente. No, yo la verdad que lo que pasa es que hay cosas que suceden tan rápido que se olvidan, pero no hemos tenido, o sea, para lo que iba haciendo el nivel hace unos años, la verdad que ha venido levantando un poquito, quizá no como antes, pero ha levantado la misma serie del pingüino, todas esas cositas pues vienen a sumar. Usted que se terminó de ver la serie de Spider-Man animada, creo que me dijo que a él le había gustado Daredevil. Ahí vamos. Quizá no como en la edad de oro del cine de superhéroes, pero igual están pasando cosas interesantes. Y bueno, aquí las estaremos comentando muy pronto en nuevos episodios de La Banda, Bobcito.
Claro que sí, Carlitos. Aquí tendremos varios temas en lista y seguramente ahí seguiremos al pie del cañón como lo hemos hecho durante estos 8 años.
Sí, sí, sí. No, pues nosotros nos despedimos.
Vamos a ver si hacemos especial de Navidad este año.
Claro que sí, algo nos inventaremos. Todavía nos quedan algunas semanitas con más episodios y más sorpresitas. Ahora que Bobcito está aquí con nosotros nuevamente. Y nada, gracias por escucharnos, por llegar hasta acá. Me gustó mucho y se lo salió un podcast y todo de James Gunn haciendo sus locuras. Salió un podcast y todo de Peacemaker. Y en una de esas se puso a llorar cuando recordó esa última escena en la que Adebayo le dice a Chris que él puede que sea un tonto y no sé qué y tal, pero que se siente amado, se siente amada por él. Y James Gunn decía que le recordaba a su papá, que era una persona imperfecta, pero que junto a él se sentía amado. Así que bueno, terminó el episodio enviándole un saludo a todas esas personas que nos hacen sentir amados y en medio de su imperfección nos hacen sentir especiales. Nosotros nos escuchamos, nos encontramos, nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!
No me ofendas.
Hola, mamá. Vamos a mi habitación secreta. No puedes seguirnos.
Tú debes ser John.
Ajá.
Dios mío.
No eres tan ñoño.
Ya cállate, mamá.